Padre, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, Padre, que nosotros sepamos, como Juan Bautista supo, cómo traspasar los atrasos en el ministerio, los desánimos que a veces nos pasan. Sabiendo que, Padre, al final de cuenta, lo importante eres tú. Lo importante es que tú vas a aumentar y nosotros vamos a menguar. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Juan, estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y estamos en capítulo 3. La semana pasada vimos a Nicodemo. Y ahora vamos a ver los días finales del ministerio del más grande de los profetas, como dijo Cristo, del Antiguo Testamento. Dijo Cristo que no hay nacido de una mujer un hombre más grande que este hombre que se le llama Juan Bautista. Y él estaba en un ministerio que había estado en su apogeo. Nos dice la Biblia que todos venían a ser bautizados por él. Pero ya había venido Cristo y Cristo había empezado a hacer que el ministerio de Juan bajara de número. Entonces vemos en el capítulo 3 de San Juan, del Evangelio de Juan, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ustedes saben que al final del ministerio de Juan, Herodes lo puso en prisión y después le quitó la cabeza en un feliz cumpleaños. Entonces, Juan estaba en el punto final, ya casi de ser encarcelado, y estaba todavía él bautizando, pero también ahora estaba Cristo bautizando. Y vemos que Juan tenía la situación de un ministerio que estaba cayendo en número. Ahora, por razones, claro, él estaba señalando a Cristo y ahora Cristo se los estaba llevando, pero la verdad práctica de día en día es que el ministerio de Juan estaba bajando. Y Juan podía tener lo que cualquier ministerio podía tener: desánimo. Cuando la iglesia cae en número, el líder de esa iglesia se puede desanimar. ¿Qué eran las cosas que le estaban pegando a Juan en este tiempo? Primero, sus discípulos estaban teniendo disputas con oponentes. Nos dice el versículo 25, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Desde el principio del ministerio de Juan, los judíos estaban: pues, ¿por qué haces esto? Y Juan decía: pues yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con el Espíritu Santo. Pero los discípulos de Juan empezaban a argumentar con los fariseos sobre qué significa el bautismo. Porque los judíos también tenían una forma, no lo llamaban bautismo, porque el bautismo, la palabra bautismo es una palabra griega, y los judíos puros querían hablar hebreo o por lo menos arameo. Entonces ellos tenían otro nombre, pero era básicamente un rito similar, donde se ponían agua a una persona. La diferencia es que los judíos lo hacían a gentiles que se querían volver judíos. No lo hacían a los judíos generalmente. Entonces, si tú eras un griego, una persona de otro país, y tú te querías volver judío, si eras varón te circuncidaban, pero luego también ellos te ponían en una tina y te lavaban, te purificaban. Ahora, el problema con Juan es que Juan no lo estaba haciendo con los gentiles. Todos los que venían a Juan a bautizarse, la gran mayoría de ellos eran, ¿qué? Eran judíos. Ahora, sí había unos gentiles. Juan dijo, a los soldados romanos que vinieron a él, ¿qué debemos hacer? Les dijo que estén contentos con su paga, y esos soldados romanos usualmente eran gentiles. Entonces sí había algunos gentiles, pero la mayoría, la gran mayoría de la gente que Juan bautizaba eran judíos, y los judíos estaban pensando, estos no necesitan, ya son judíos. Sí, pero están confiando en su Mesías. Sí, pero ¿es un Mesías qué? Judío. Entonces había una disputa. Lo que siguió aún más tarde en los escritos de Pablo, ¿verdad? Con los legalistas. Te tienes que volver primero ¿qué? Judío. Y luego volverte cristiano. Es lo que estaban diciendo muchos de estos. Entonces, estos ya son judíos, no tienen que lavarse. Probablemente era algo así la disputa. No sabemos los específicos, la Biblia no nos dice. Pero lo importante es que el liderazgo religioso estaba diciendo de estos seguidores de Juan que ellos no sabían lo que estaban hablando. Había una discusión. ¿Y cuántas veces la religión nos va a decir a nosotros lo mismo? No, estos aleluyas no saben lo que están hablando. Estos no saben la verdad que nosotros tenemos, y cada vez la verdad se está poniendo más secular y más rara, pero la verdad es que hoy en día los que se dicen, en comillas, cristianos, que de veras creen esta palabra, se están volviendo menos y menos. Y hay discusiones que vienen, los líderes religiosos dicen, no sigas eso, mi papá era ateo. Pero cuando yo me salvé, cuando yo vine a Cristo, cuando estaba todavía en la prepa, yo vine a Cristo, mi papá, pues está bien que te pongas religioso, nada más no te juntes con esos bautistas. Pues yo era un adolescente, ¿sabes lo que hice? Me junté con esos bautistas. Pero siempre los religiosos, mi papá, es bueno, mi papá era uno de esos ateos que piensa que un poco de religión es bueno para la sociedad. Y hay muchos así, tienen una religión, como dice 2 de Timoteo, dice, tienen una forma de piedad, pero niegan su ¿qué? Su poder. Y siempre con esos hay discusiones. Y cuando son la mayoría, puede ser muy duro. Empiezas a preguntarte, ¿de veras sé? ¿Sé lo que es? Entonces había esa presión religiosa de afuera, pero también había miembros de su propio grupo que se estaban yendo. Vinieron los discípulos, nos dice el versículo 26, y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el que tú diste testimonio, bautiza, ¿y qué? Todos se van con él. Y la verdad del ministerio de Dios es que a veces Dios pone su mano en un lugar y a veces en otro, y hay ministerios que crecen y hay ministerios que caen, y al final de cuenta, ¿de quién son las ovejas? Son de Dios. Yo oigo pastores que dicen, no, esa iglesia me robó las ovejas. No, esas ovejas no eran de ni de mi iglesia ni de esa otra iglesia. Esas ovejas son del Señor. Y el Señor los va a poner donde el Señor quiere que los pongan. Ahora, si la gente se va de todas las iglesias y se va al mundo, todos deberíamos de entristecernos. Pero si una persona dice, ¿sabe qué, pastor? Esta otra iglesia, por esta razón u otra, me está llenando. Y siguen sirviendo al Señor. Está bien. Juan está diciendo, mira, se me están yendo la gente. Dice que él debe crecer y yo debo menguar. ¿Sabe? La cosa de un ministro, sea yo, sea Chuck Swindoll, sea MacArthur, sea quien quiera, nos podemos pensar muy importantes, pero ¿sabe qué? Spurgeon murió. Jonathan Edwards murió. Moody murió. Y algún día, si esta iglesia sigue, va a haber un domingo cuando yo ya no voy a estar aquí. ¿Pero eso significa que el ministerio se acaba? No. El ministerio sigue. ¿Por qué? Porque Juan había dicho esto. ¿Yo soy qué? Una voz. Clamando en el desierto. Yo tengo que acordar, yo también, yo soy una voz. Y si esta voz se calla, Dios tiene más voces. Lo importante no es quién esté hablando en este púlpito o quién esté bautizando en el IM. Lo importante es que la palabra salga. Y no importa si alguien viene aquí o se vaya. Ahora, me importa a mí, porque si se van todos de aquí, pues tengo que encontrar otro empleo. Me importa a mí. Pero a la obra de Dios, nadie se roba ovejas. Son las ovejas de Él. Que vayan donde están siendo dados de comer. Pero los miembros se estaban yendo. Y Juan dijo, mira, es lo que dije. Pero también estaba una persecución política comenzando. Que iba a acabar, por eso nos dice aquí, todavía Juan no había sido, ¿qué? Encarcelado. Así que Juan estaba siendo pegado de la religión, desánimo de adentro, tentado a ya se me está yendo la gente, y también una persecución política donde lo iban a encarcelar y le iban a quitar en la cabeza. ¿Por qué lo encarcelaron? Porque Juan empezó a hablar la palabra de Dios a Herodes diciendo, mira, tú no puedes estar con esa mujer. Esa mujer no es tu esposa, es esposa de otro. Ahora, ¿tú crees que en este punto Juan no estaba ya hablándole a Herodes así? Estoy seguro que sí. Por eso menciona su encarcelamiento. Qué fácil es pensar, pues no voy a hablar. Voy a callarme porque me va a ir mal. Y hoy no sufrimos aquí en este país todavía el encarcelamiento. Quizá nos quiten likes en Facebook, ¿verdad? Ya no nos quieren tanto en Facebook. O nos cierren hasta nuestra cuenta. Pero todavía es un desánimo cuando vienen todos contra ti. Los religiosos, los políticos y tus propios miembros se van. Ahora, esa situación fue única a Juan, pero también tiene todo ministerio eso. ¿Qué hizo Juan en esa situación? ¿Cómo Juan trató con estas cosas que lo desanimaban? Vamos a mirar aquí. Primero, mira de dónde recibes tus dones. Versículo 27. Respondió Juan, cuando le dijeron, se te van todos los miembros. Respondió Juan y dijo, no puede un hombre recibir nada, así que, si no fuere dado del cielo, de parte de Dios. Juan está diciendo, ¿sabe que si yo tengo un ministerio, no es mío? Me lo dio Dios. Yo no lo hice, yo no lo crecí, y yo no soy el que lo va a guardar. Los dones que tú tienes, cualquier don que sea, en tu trabajo, en tu talento, los dones espirituales, todo lo que tienes, vinieron de Dios. Como dice Santiago 1.17, ¿verdad? Todo buen don y toda buena dádiva vienen del Padre de las luces, en quien no hay variación ni cambio. Lo que tienes tú, si yo tengo una iglesia, no es porque yo soy tan bueno y salí y empezamos una iglesia. Si Juan tuvo un ministerio es porque Dios desde la matriz lo llamó a ser el profeta en el desierto. La voz que clamaba, endereza el camino de Jehová. Yo, si me hubieras dicho en la prepa, este va a ser pastor. Yo, ¿cómo que yo voy a ser pastor? Soy bien introvertido, casi ciego. No me gusta hablar en público. Hoy todavía me da nervios antes de predicar. Ustedes no lo ven, pero lo siento. Las maripositas están allá adentro. Los dones que yo tengo no vienen por parte mía. Los miembros que aquí están no están por parte mía. Y Juan está diciendo, yo no tengo nada que Dios no me ha dado. Y como dice Job, Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Jehová. Si mañana Dios me quita viviendo por fe, yo todavía tengo a Dios. Todo ministro, y no solo todo ministro, pero toda persona tiene que tener suelta en sus manos las cosas. Conozco una persona muy cerca de mí, no vive aquí, pero cerca de mí. Su esposo había estado trabajando en una compañía por más de 25 años. El lunes pasado vinieron a los de la compañía y dijeron, vamos a cerrar la compañía, bye todos. No le dieron nada de anticipo, nada. De repente, él está 2 años de jubilarse. Y de repente, a la calle. Y le hablé a mi hermana, es mi hermana, le hablé a mi hermana y ella está, ¿sabe qué? El Señor va a proveer. El Señor da.
Amén.
El Señor quita, bendito sea el nombre de Jehová. Dios va a proveer. ¿De dónde vienen tus dones? ¿Eres tú el que has hecho todo? Yo he hecho todo, ¿no? Porque el mismo cerebro que tú tienes, Dios te lo dio. Segundo, recordar mi misión. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de Él. Juan está diciendo, ¿mi misión es qué? ¿Qué es mi misión? Engrandecer a Cristo. Hablar de Cristo. Mi misión no es crecer mi iglesia. Mi misión no es crecer mi ministerio. Mi misión es, en el caso de Juan Bautista, ser una voz en el desierto preparando el camino para el Mesías. Y a veces los ministerios se acaban. ¿Sabes? Nosotros vamos a ir al banquete de Wycliffe al final de este mes. Wycliffe es un ministerio que empezó a los principios del siglo XX con la meta de traducir la Biblia a todos los idiomas del mundo. En ese entonces se parecía una meta inalcanzable. Tomaba millones de dólares y 10 a 15 años traducir un solo idioma. Pero lo empezaron a hacer. Ahora la tecnología y lo demás ha bajado que pueden traducir una traducción en meses. Por computadora y aún en las tribus no necesitan ni electricidad porque tienen pilas solares y todo. Entonces, están con una meta de traducir todas las idiomas del mundo para el 2025. Y están más o menos así para llegar a su meta. Pueden llegar, quizá le fallen un año o dos. Pero vamos a decir que para el 2027 acaben de traducir todos los lenguajes del mundo. Es una cosa bien rara porque tuvimos una reunión con ellos el mes pasado y les preguntamos cómo va la meta. Dice, pues pensábamos que estábamos ahí donde debemos y luego entramos a Nueva Guinea y encontramos otros 400 idiomas. ¡En una isla! Entonces, quizá no la hagan para el año, pero están más o menos para hacerla. Pero ¿qué pasa con todo? Ahora, Wycliffe es un grupo de organizaciones mundiales con cientos de personas, millones de dólares en tecnología y en edificios y todo eso, con la meta de traducir la Biblia a todo el lenguaje. ¿Qué pasa en 2028? Cuando ya se ha hecho. Y ya no hay necesidad de traducir la Biblia. De repente Wycliffe va a tener un papel, ahora hace un papel bien grande, porque todavía hay 2,000 y pico de idiomas más que traducir o así. Pero en menos de 10 años, esas personas en Wycliffe van a tener que pensar, si llegan a su meta, van a tener que pensar, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no querría ser el líder de Wycliffe y pensar, tengo miles de misioneros que en 10 años el ministerio se acaba. Hay muchas organizaciones que llegan a su... Y ahora todavía tenemos importancia. Bueno, ya se hizo la misión. El cristiano tiene que acordarse que Dios tiene una misión para ellos y a veces ese ministerio... El ministerio de Juan Bautista llegó al punto donde ya vino el Señor. Ya no se necesitaba ese ministerio. Y los que seguían a Juan Bautista y no seguían al Señor, estaban quedando en el pasado. Y vemos un grupo de ellos en Hechos 19, que Pablo los encontró muchos años más tarde, todavía siguiendo el ministerio de Juan Bautista. Y vino Juan y les dijo, Pablo vino y les dijo, ¿saben el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, nosotros no sabemos eso. Porque no habían progresado. Yo no sé cuántos años le quedan a Viviendo por Fe, cuándo el ministerio mío se va a acabar, pero yo tengo que estar listo para que el Señor diga, lo que hiciste, lo hiciste bien. Ahora pasa a hacer lo otro. Acordarme de mi misión. Siguiente, humildad pública. En el versículo mismo 28 dice, mira, yo te dije desde el principio que yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy nada de esta, yo simplemente soy una voz. Si yo no tengo bien agarrado mi importancia, cuando me la quiten, no me quitan mucho, ¿eh? ¿Qué había dicho Juan Bautista? Yo no soy digno de ni qué, ni desabrocharle los guaraches a Cristo. Yo no soy digno de nada de eso. Digo, pues me lo van a quitar, ¿sabe qué? No era mucho. Los que van a tener un problema son con los que se han alzado. Esos pastores que no toques al ungido de Dios. Los que se piensan mucho, cuando caen, caen con ganas. Juan Bautista no iba a caer mucho, ¿por qué? Pues porque ya estaba diciendo, pues ni el guarache de Cristo lo puedo desatar. Y lo dijo públicamente, digo, yo no soy nada. Ahora, Cristo sí dijo que era algo. Cristo dijo que era el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y que no había hombre más grande nacido de mujer. Deja que Cristo te alabe y no tú. Tú acuérdate que, ¿qué dijo Cristo? Dice, después de que hayas hecho todo lo que yo te mande, di que yo soy un siervo inútil. Y luego que Cristo te diga después, entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel y bueno. Pero tú ten una humildad pública. Yo como pastor, por eso la gente dice, pastor, que tenga el primer lugar el pastor, que vaya. Yo no valgo nada más que ninguno de ustedes. Y de verlo creo así. Yo no soy nada especial. Lo único que tengo yo es un amor por esta palabra y por el Dios de esta palabra. Y Juan Bautista igual. Identificar el fuente de tu gozo. ¿Qué te da gozo a ti? Mira lo que dijo Juan en el versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Me es el amigo del esposo que está a su lado y le oye. Se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. ¿Qué estaba diciendo Juan? Dice, ¿sabes qué? Lo importante es que el esposo y la esposa. Estoy mirando aquí a Nathan y a Sujei. En junio 29, Dios mediante, me voy a Houston y voy a hacer su matrimonio de ellos. Yo soy el que va a hacer el matrimonio. Mi gozo es que Nathan mire a Sujei en los ojos y le diga, te voy a tomar por vida. Y ella sonría y diga, yo también. Y se junten y se vayan cuando el sol se está poniendo a un futuro de gran amor. Yo no soy, en la voz del pastor no es la importancia, ¿verdad? El oficiante. Lo importante es el esposo y la esposa. Y el oficial, yo voy a tener gozo. Ahora, si estos dos se pelean en media boda, mi gozo no va a ser bueno.
No.
All right. Mi gozo es cuando todo el matrimonio vaya bien. Juan Bautista dice, yo soy el amigo del esposo. Miren al esposo. Porque ustedes son la esposa. No me miren a mí. Yo solo los introduje. Miren a ese magnífico Dios. Ese es el fuente del gozo de Juan y debe ser el fuente del gozo mío. El gozo no es, vienen a la iglesia viviendo por fe, o les gusta mi trabajo, o leen mis libros, o me oyen. Como dijo el apóstol Juan en 3 de Juan 4, mi más grande gozo es que mis hijos anden en la verdad. Juan dice, sí, se me van, están siguiendo a Cristo, ya no quieren que los bautice yo, quieren que los bauticen los discípulos de Cristo. ¿Y no estás triste? No, porque Él es el esposo. Y ustedes son la esposa. Y por último, acordarse, Él debe aumentar. Versículo 32. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Al final de cuentas, todos menguamos. Yo tengo en mi oficina una placa que me dieron del seminario, un premio, un award, el Spurgeon Preaching Award. Y yo, como Juan dice, no puedo desabrochar los zapatos de Cristo, pues yo ni de Spurgeon, menos de Cristo. Porque Spurgeon fue un gran predicador y un hombre que ganó a miles para el Señor. Y yo aquí estoy viviendo por fe. Pero la verdad es que ahorita yo predico mejor que Spurgeon. Él menguó. Él no ha predicado en mucho, mucho tiempo. Y no importa qué grande tú eres, un día menguarás. Juan estaba menguando y un día muy pronto Juan quedaría en una celda en la cárcel de Herodes con su cabeza en un platillo llevado a una fiesta de cumpleaños. Y Juan menguaría por completo. Pero Cristo sigue creciendo en su influencia. ¿Sabe? Decimos, estamos perdiendo nosotros los cristianos. ¿Sabe que a nivel mundial no? Al principio, al final del primer siglo, dicen los que estudian tales cosas, que había aproximadamente un cristiano por cada 100,000 personas en el mundo. Y eso era después de que habían dicho que Pablo había volteado el mundo al revés. Hoy, los que estudian estas cosas dicen que hay un creyente por cada 9 o 10 personas en el mundo. Ahora, si lo miras desde un lado, dices, pues todavía falta 90% del mundo para ganar. Y no se ve bien. Pero todavía es mejor que ser uno entre 100,000. Es más difícil ganar 100,000 que 9, ¿no crees? Si todo cristiano hiciera su trabajo hoy, ¿quién aquí no puede en toda su vida ganar 9 personas? Y cada generación está mejorando ese porcentaje, porque la palabra de Dios tiene éxito siempre. Depende cómo mires los números, pero la verdad es que nosotros, todos nosotros que estamos predicando, menguaremos, todos nosotros caeremos. Va a ser un día cuando voy a predicar mi último sermón en Viviendo por Fe, o mi último sermón en cualquier lugar. Quizá muera, quizás se me vaya la mente, yo no sé lo que tiene el futuro para mí, pero yo sé una cosa, yo voy a menguar. En 100 años no va a haber nadie que diga, ay, qué bonito fue estar bajo la predicación de Thomas Whitehouse. Pero Cristo seguirá aumentando. Y acaba el capítulo 3 con el testimonio de Juan. Empieza en el versículo 31, dice, el que de arriba viene es que sobre todo El que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales hable. El que vive el cielo es sobre todos. Lo primero, y luego dice el versículo 33, hablando del mismo, el que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. El Dios verdadero es sobre todo. Déjame preguntarle a usted, ¿eso es verdad en su vida? ¿Dios es sobre todo en tu vida? La verdad es que lo es. Y si tú estás, o yo estoy viviendo diciendo que Dios no es sobre todo, yo estoy peleando no contra la iglesia, sino contra la realidad. Porque la realidad es que Dios es, como por eso cantamos los cantos de cuán grande es Dios, vestido de majestad. Ustedes no están aquí, no son discípulos de Thomas Whitehouse. Ustedes sirven al Dios que está sobre todo y es el Dios verdadero. Vivamos así. Ese testimonio viene por el Espíritu. Nos dice en el versículo 34, el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Ahora estaba hablando de Juan Bautista en este punto y luego de Cristo, pero el que habla la palabra de Dios, tú tienes, si tú eres un cristiano, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Ahora, no parte del Espíritu Santo. Dios no dividió su espíritu. Dice que Dios no da su espíritu, ¿por qué? Medida. Dios no te ha medido a ti. ¿Sabes que aquí están tus dos dosis del Espíritu Santo para los siguientes dos días? Y te los voy a dar y luego se acaba y tienes que venir por otra dosis. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu Santo mora en ti y mora en ti en su plenitud. El Dios que creó los universos, las galaxias, está ahí para darte poder. Nos dice Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Serás mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines del mundo. Tú tendrás poder. No eres tú, no soy yo. El Espíritu Santo te ha sido dado sin medida. Es el testimonio que aquí da Juan. Pero muchos no lo reciben. No te cae a ti. Versículo 32. Dice, el que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. O sea, que todo eso es parte del desánimo en un ministerio. Porque salgo yo, sale Juan, sale Nathan, sale cualquiera a predicar. Está plantando una iglesia, está haciendo un ministerio y la gente caminando, silbando al precipicio y no quieren ver. Pero hay algunos que el Espíritu va a tocar. Los que quieren, los que necesitan venir, vendrán. Nos dice que si lo recibimos, se nos remueve la ira de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no solo no tendrá la vida, pero ni verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. No soy yo. Si tú estás aquí, dices, yo no sé si tengo vida eterna. No soy yo el que te la va a dar. Vimos la vez pasada, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si lo crees, dice aquí que lo tienes. Si no, no. Es bien fácil. Es como la computadora, es un 1 o un 0. ¿Lo tienes o no? Tú sales aquí hoy de este cuarto sabiendo que vas a tener vida eterna con Dios o no lo tienes. ¿Cuál eres tú? ¿Eres un hijo de Dios o no? ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador o no? Al final de cuentas, lo único que importa de mi ministerio. ¿Qué haces tú con el Señor que yo amo? Mi gozo, como dice Juan, es cuando el esposo se une con la esposa. Mi gozo se hace completo. Todo lo demás que pasa es incidental y no importa. Mañana pueden entrar aquí de esta calle y vienen con su dice, ¿sabe qué? No me gusta cómo se mira esta iglesia, y viene algún loco con su bulldozer y decide tirar el edificio aquí. Nos venimos así el miércoles y, ¡ay, qué pasó con nuestro edificio! ¿Sigue Cristo? ¿Queda Cristo? Mañana el gobierno dice, todos los cristianos tienen que dejar su fe. Los vamos a encarcelar. ¡Ay, ay, mi fe! ¿Sigue Cristo? Él tiene que crecer. Y yo, que menguar. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Mi gozo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a gozar en ti. Padre, te pido que esta tarde evaluemos si estamos desanimados. Y nos acordemos que mientras tu palabra se esparza, si nosotros menguamos, no nos falta nada. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de que cantemos la despedida yo y mi esposa, quiero pedirle al hermano Saldaña que suba aquí a orar para que yo pueda salir a saludar al frente. Y vamos a cantar. Honey, come up with me.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce paz.
Quiero acordar que todavía hay pastelitos que se pueden comprar si quieren ayudar a las misiones. No tienen que salir por allá, salgan, compren y luego salgan por allá. Voy a pedir al hermano que venga ahora.